pájaros al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menos?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Y este va...
de pájaros al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menos?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera y desde este dualismo, desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia que es tan real y tan legítima como cualquier otra.
Ahora, correos y noticias después de la mar, con Nacho de Noche.
Buenas tardes. En el programa de hoy que me presentaré soy Santiago Barrio, redactor de Radio Nicosia y conductor de la sección de cine, Cine de Barrio. En nuestro programa, desde aquí, un saludo a las radios amigas de España y del extranjero, del colectivo. Hoy estamos aquí. Dulos.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola.
Juan Lorenzo.
Hola, buenas tardes, nicosianos y nicosianas.
Javier.
O'Brien.
Y bueno, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, que ya irán viniendo porque ahora están por ahí los demás compañeros y compañeras. Ya sabéis que podéis participar en la sección de debate llamando al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Podéis comunicaros con el correo electrónico para opinar si deseáis hacerlo por escrito, que es info@radionicosia.org. Para la página web, www.radionicosia.org. Si queréis conocernos, bueno, deciros que nuestras secciones son reflexiones de los redactores, crónica de cine, espacio de debate, poesías, actuaciones musicales y el día de hoy entrevistaremos a Luisa y Soli de Mezcladís. Hablarán de la exposición Miradas Migrantes. A modo de introducción en relación con el tema central del programa de hoy dedicado a las deudas, rechazar así porque así la oportunidad de mejorar en la vida y tirarlo todo por la borda, la cuestión ¿es la resignación la solución? Pero de mientras las oportunidades solo se producen una vez. Luego, según la gente, la mayoría de casos, el tren se salta de estación y cuesta más que te devuelvan la confianza que nos arrolle la marea de la confusión. ¿Es necesario devolver todo lo prestado, renunciar a vivir? ¿Qué es vivir por vivir, estar en este mundo?
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Almudena, ¿te oímos? ¿Almudena? ¿Almudena?
Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola.
Hola a todos.
¿Qué tal, Cari?
Hola, Almu.
¿Por dónde paras tú ahora?
Bueno, que hay unos cuantos compañeros que no podemos estar ahí con vosotros porque tenemos ensayo de
teatro. El ensayo, ¿no? De mañana el gran estreno.
Mañana, sí, recordad a los oyentes.
Sí, 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 ya lo recordaremos. Que a partir de las 8 en la farinera del Clot.
Muy bien, Juan. Muy
a
bien.
Obra de teatro, ella. Por el ella. Colectivo Paya
Pupa, Nicosia, Nicosia, Paya Pupa, ¿cierto?
Muy bien, muy bien, sí, sí, cierto.
Albu.
¿Qué?
Soy la Silvia.
Hola.
Para poca pugui vindré. Tú, vale. Tranquila, y a lo mejor por tu fincito tu una sorpresa, ¿vale?
Vale, vale.
Que vayas a envolver la Sachi.
Gracias.
Bueno, y es bueno andar más de vol, ¿vale?
Vale.
Mira, te estimo. Escolta, hi ha una immigració de nicosians cap a l'obra de teatre, eh? Ah, ens trobem a faltar,
ben fet. Jo vull veure tots allà. Bueno, és que no marxeu de viatge, clar.
Eh? És
que no marxen de viatge.
Menos los viajeros,
ah,
claro.
No, vosaltres no marxeu de viatge, bueno. Sí, 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 marxem de viatge a Milán. A treballar, eh? A treballar. No penses que no anem a treballar,
sí,
eh?
Com sempre. Però els que no vagin de viatge els vull veure a la farinera del Clot a les 8.
Demà, 27, demà. Dijous.
Dijous, sí.
Però, Almu, la cosa empieza puntual o què?
Bueno, la otra vez no empezamos puntual porque la gente todavía estaba entrando.
No, te comento esto, nada, por una nimiedad. Es que yo de lo del rollo del comedor no plego hasta las 8.
Ah.
Por eso. ¿Habrá posibilidad de que se pueda entrar y eso o qué?
No lo sé, Juan, no lo sé.
Bueno, ya lo veremos.
Hola, Almu.
¿Y cómo están los nervios?
Pues yo voy a estar nerviosa.
¿Sí?
Sí, yo sí.
Es que tú eres la actriz principal, ¿no?
Sí.
Ah, una carrera al trío, ¿eh?
¿Y los bueno, el año que grupo? Viene los Goya, ¿no?
Los Goya, sí, los Goya.
Almu, los ánimos del grupo, ¿cómo están con el segundo estreno? ¿Qué tal?
Pues están más tranquilos que yo, están muy alegres, muy contentos, hay muy buen rollo, mucho compañerismo, nos ayudamos mucho detrás del escenario. Para ver cuando entra uno, por dónde entra por la derecha, por la izquierda, pequeñas cosas que tenemos que saber para actuar. Y todo el grupo está ahí haciendo piña. Y están, pues, muy alegres y me dicen que tengo que disfrutar lo que hago, que no me ponga tan nerviosa.
Claro.
Pero bueno, muy bien, muy bien. A nivel de grupo estamos muy bien.
Y a nivel de la obra, lo que ha cambiado desde el primer estreno a esta segunda vez, ¿qué tal?
Pues lo que ha cambiado mucho es que el personaje de ella es más reivindicativo en nuestra función.
¡Vuala!
Cuando le prohíben su sueño, se rebota más. En la otra función era como más sumisa, ¿no? Se callaba y no decía nada, lo que le iban diciendo los médicos, la sanadora... la madre, y en esta función ella toma un papel más reivindicativo y contesta lo que le dicen.
Vale.
Ole,
ole, ole.
O sea que promete, ¿no?
Promete, sí, promete. La han puesto más cañera a ella. Bueno, chicos, que tenemos que ir a ensayar. Un besote para todos.
¡Molta merda!
Venga, ahí se mate.
¡Bon viaje!
¡Éxitos! Gracias.
¿Eh?
¡Bon viatge!
Gràcies! ¡Volta merda!
Vinga, adéu, maca.
Ens expliqueu tot, eh?
Molt bé.
Un petó, guapos.
Adéu.
Si loin de mon pays, de l'homme, oui, j'ai vécu ainsi qu'un oiseau perdu. Je cherchais en vain du bonheur et mon chagrin. Maintenant, je sais ce que j'étais. Sans l'ombre de nos tendresses, sans amour.
Bueno, siguiendo con el programa de hoy, vamos a dar turno a las reflexiones. Empieza Duros.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes y internautas. Bueno, yo soy la Maruja la Cachonda. Yo quisiera deciros que nada, que evidentemente en este sistema es muy difícil salirse de la cuna, ¿no? A ver si me explico. Tú naces en un contexto y es muy difícil salirte. Hay gente que lo consigue, pocos, pero lo consiguen. Pero, no sé, parece como si que en este mundo no se pudiera hacer nada si no estamos endeudados, ¿no? Y a mí me parece que es como una pequeña trampa, ¿no? Te endeudas y entonces quedas más atrapado, más de lo de la cuna, ¿no? Te quedas súper atrapado y puedes arruinarte hasta el infinito, ¿no? Y puedes acabar muy mal. No sé, yo creo que hay gente que le guste que nos endeudemos, ¿no? Porque nos tienen más atrapados, ¿no? Y estas deudas de países a otros también les pasa lo mismo, ¿no? Hay un país que tiene un poderío en una determinada época, entonces su poderío pues es gastar ese dinero y en vez de preocuparse de su propio pueblo y darle bienestar a su pueblo, no, se preocupa de prestar ese dinero porque así garantiza que tendrá unos dividendos que ganará, ¿no? Antes que preocuparse de su propio pueblo. A mí eso me parece muy fuerte, ¿no? Y no sé, a veces las personas no las valoramos como deberíamos, ¿no? No sé, es muy difícil todo ello, pero muy inhumano, ¿no? Es muy difícil de comprender, pero es muy inhumano.
Sí, bueno, sí. Claro, cuando todo se reduce a cantidades y a cifras, pues claro, lo humano
no tiene sentido, lo
humano,
¿no?
Claro.
Sí.
Que también forman parte de ese circo de cifras y números,
claro,
¿no?
Claro, claro, porque en realidad yo pienso que somos cifras, a ver, sí, sí.
Para el propio sistema es clarísimo, para el propio sistema es clarísimo.
Uh-huh. Y es una pena de que, bueno, que marquen tanto cosas y que uno no pueda decidir por sí mismo más que pequeñas cosas, pequeños pasos que uno tiene que dar en su propia vida, pequeños pasos, que a veces nos parecen muy grandes porque como está todo tan organizado, tan controlado, cualquier pequeño paso que das te parece que es enorme, pero son pequeños pasos. Pero los grandes pasos no los damos, ni los vamos a dar nunca.
No, los grandes pasos no, los grandes pasos los deciden por nosotros, a ver, toman decisiones que nos afectan y nosotros también tomamos decisiones,
pero poquitas,
otros, pero en otra dimensión,
en otras dimensiones,
en otro nivel, ¿no?
En otro nivel. Eso pero me refería.
Sí, sí, no, bueno, qué coño vamos a cambiar.
Aunque a veces nos da la sensación que esas pequeñas modificaciones que hacemos, sí, nosotros, que afectan a nosotros, nos parecen muy grandes. ¿Cómo hemos podido cambiar eso?
Bueno, claro,
nos parecen muy grandes,
sí,
por la dimensión, ¿no? Porque,
claro, porque
lo grande es para unos pocos y lo pequeño para la mayoría, entonces
porque
cuando
modificamos nuestro círculo social, nuestro círculo de amigos, nuestro círculo de conocidos, nuestro círculo de calle, de barrio, y sí, sí que podemos cambiar o tomar decisiones que hagan la vida más, claro, fácil a los demás, sí, sí, pero
y otra cosa que también quería decir de las deudas morales. Yo no sé, el otro día alguien comentó de las deudas morales, sentimentales, tal. La Silvia parece que dice, la Silvia. No sé, las deudas sentimentales. Yo qué deuda de ver. No sé cómo se puede comer eso, ¿no? Es difícil entenderlo, ¿no?
Ni contigo ni sin mí.
No sé hasta qué punto la libertad de uno puede estar allí que decirle que te debe algo, ¿no? No sé, claro, es que la libertad de uno no debe coartar la libertad del otro, pero decir que tienes una deuda con alguien de moral o así, no sé, es difícil también de entender. Oye, es que estoy muy espesa hoy, todo lo encuentro difícil, ¿eh? Hoy lo encuentro todo dificilísimo, porque una deuda de amor, o se quiere o no se quiere, pero tener una deuda de amor, es que es complicado,
es que
¿eh?
Es otro modo de hipoteca.
Sí, pero es difícil,
otro,
¿eh?
Modo de hipoteca,
hombre,
otra concepción.
Sí, se supone que en el amor pues te perdonan las deudas, ¿no?
Sí,
no sé.
El amor te perdona las deudas, no tienes que adeudar.
Depende de cómo sea la acreedora o acreedora, ¿no?
Sí, ya, y lo que diga el abogado.
Pero eso no son deudas de amor, porque eso es deudas de desamor.
Es que al final se
acaba
en las cifras.
Eso ya no es amor ni desamor, eso son cifras.
Al final, la desgraciada realidad es, ¿qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío? Que yo invertí tiempo y fuerzas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues...
bueno, pero sí, la verdad es que tienes razón. Tenemos muy imbuida la deuda por la historia de la, bueno, de la religión, de la cultura. La deuda. Sí,
la deuda.
La deuda con Dios, la deuda con los demás, la deuda con nosotros mismos. La deuda porque no hacemos las cosas bien. La deuda porque no hacemos las cosas bien.
Una deuda que casi es culpa,
sí,
¿no?
Sí, yo qué sé, es que es una pesadela la deuda. La verdad, no sé. A mí me parece muy pesado estar
sí.
Ya no cabe ni en la cesta de la compra, ¿eh?
Oye, es enorme, la deuda es enorme. Es tan enorme que yo ya
habrá
no
que alquilar a Monster Minis un container de estos de aquí de la dársena, ¿no?
Pero... yo lo que no entiendo es por qué los bancos ahora no dejan que nos endeudemos.
Es que están siendo generosos.
¿Ah, sí?
Sí, les está saliendo la vena no lucrativa.
Ahora, es que es ahora cuando a mí particularmente me apetecería endeudarme más. Supongo que mucha gente también, ¿no?
No, que te arruinas de por vida.
No, pero solo la deuda nada más.
Bueno, ese es el pequeño inconveniente que tenemos. Ahora que estamos arruinados cuando ellos se prestan, está claro.
Yo hablo solo de contraer la deuda, no de pagarla.
Ah, de
contraer. No, pero es que aún así.
Pero si contraer la deuda te arruinas, ¿eh? Sí. Aunque no la pagues, quedas arruinado, quedas en los morosos. En la lista de los morosos, ¿eh?
Sí, luego no puedes comprar ni un televisor.
Es que luego no puedes comprar nada, ¿eh? Si estás en la lista de los morosos. O sea, como te pongan en la lista de los morosos, es como si tuvieras...
Ni contratar ninguna DSL,
no,
ni comprarte un iPad.
Hostia.
No, quedas desconectado de la vida normalizada.
Excluyen del paraíso.
Del paraíso, si esto se le podía llamar paraíso.
Bueno, pues no sé.
Pues del paraíso terrenal.
Hombre, paraíso fiscal para muchos personajes, fijo. Si no hay que ver la de paraíso fiscales, valga la redundancia. ¿Qué hay?
Eso es un mito urbano, hombre.
Un mito urbano.
Paraísos fiscales no existen.
Debe ser manipulado por alguna página web de estas, de los Anonymous. Seguro, los Anonymous están detrás de esto.
Bueno, compañeros, intentar no endeudaros, ni emocionalmente, ni moralmente, ni sentimentalmente, ni económicamente, no os endeudéis, ¿eh? Procurar salir como sea de esa deuda si la tenéis contraída. No os quedéis para siempre pinchados en el anonimato de no ser ya nadie.
Bueno, ahora yo me reservo el turno de reflexión.
Hola, Nacho.
Con la crisis, adquirir cosas de fiado y o con intereses abusivos, cambiar oro y joyas por dinero contante y sonante está a la orden del día. La morosidad por la cual la gente se resiste a pagar cosas que al día de hoy ya no necesita, aparecen los cobradores de morosos a intereses especulativos. Otros países donde la deuda es más fuerte, a punto de la bancarrota, el Estado no puede pagar a sus funcionarios los sueldos y sueldos atrasados. Ejemplo, Grecia, Irlanda o Portugal. Pasar por tener las arcas vacías y los números rojos. Rescates económicos, recortes salariales, recortes en las pensiones, recortes sanitarios, recortes en todo, para muchos y para casi todo. La economía es un caos, suben los impuestos para paliar la deuda, baja la deuda, sube el déficit. Es como un pez que se le muerde la cola. La cosa no sabe dónde va a llegar, por cuánto tiempo, en 3 o 4 años, pero se alerta que es un proceso gradual y cíclico. La cuestión es ser franco y realista, no eludir el problema, disimulando, no cuela, pero a través de plataformas de afectados se puede negociar.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
¿Que me presenten?
Bueno. Bueno, y ahora es el turno de Juan Lorenzo.
Hola de nuevo, buenas tardes, nicosianos y nicosianas. Bueno, yo como suele ser un poco habitual en mí, más allá del título concreto de las deudas, le da una coletilla un poco más larga y lo he titulado Las deudas con la vida y todo por el ahorro de unas monedas. Bueno, este viene a colación de lo que ya hace alrededor de unos 15 días apunté sobre aquel espeluznante hecho del atropello de una niña en China. En este caso, mal que nos pese, traigo otro caso parecido también en China, en este caso en el oeste, en la ciudad de Sichuan. Y el hecho concreto este, que he tenido la particular desgracia de ver así en el diario público, es la foto. La foto se ve un enorme camionaco que después de atropellar un crío de 5 años a las puertas de su escuela, por lo que apuntaba en aquel día de cómo está la cuestión de sanción para la persona que comete esta atropelía, era lo de los 3.000 euros si lo mataba y 15.000 si lo dejaba mal herido. En este caso, para asegurarse de que la deuda, nunca mejor dicho, iba a ser menor, terminó rematándolo, con la particularidad de que a escasos metros de la rueda, cuando echa marcha atrás el camión, está la madre con las manos en la cabeza sentada entre dos piedras, supongo que con un estado de shock impresionante. Pero más allá del relato este, que como digo resulta espeluznante, me vuelvo a reiterar en lo que apunté hace 15 días con relación a en este caso las televisiones locales chinas que recogen este tipo de imágenes y la penden a través de agencias grandes, en este caso era la Daily Mail americana, que quede claro, Daily Mail americana, que ha sido la encargada de difundir estas imágenes, como digo, tan espeluznantes. Yo me cuestiono que si de alguna manera todo este tipo de agencias desinformativas y desorientadoras pretenden pues denunciar la situación de cómo está en este aspecto de los atropellos, en este caso, como digo, de los niños, en relación a lo que el supuesto asesino, nunca mejor dicho, hace en este caso, que lo hagan. Es una realidad que creo que es conveniente que se destape, pero lo que me parece ya más deleznable y espeluznante que las propias imágenes en sí es que se utilicen estas para llevar a cabo ese tipo de denuncia, ¿no? Y vuelvo a remarcar que todo, pues, por eso, por el ahorro de unas monedas. Eso es todo.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, es que yo no tengo nada cerca de...
Bueno, ahora damos paso a... Tacho.
Bueno, sobre la deuda. La deuda. En primer lugar, decir que la deuda es lo que se debe, es lo que se debe es la deuda total. Después hay el déficit, que es las pérdidas que hay en un año, en un solo ejercicio. O sea, que la deuda sea la suma de todos los déficits anteriores acumulados. La deuda. Muchas cosas que decir. Las administraciones, tanto ayuntamientos como el Estado, como los gobiernos autonómicos, pues gastaron mucho, hicieron obras muy, muy importantes y encima no tenían financiación, o sea que lo que hicieron es pedir al banco créditos, hipotecas, igual que una familia se compra un piso con una hipoteca. Si llegamos a un momento que todos los pueblos, la mayoría de pueblos, la mayoría de comunidades autónomas, la mayoría de estados, pues tenía créditos con los bancos, hasta que la cosa se hizo insostenible. Hicieron obras que no vienen al caso, pueblos pequeños con polideportivos, con teatros, que ahora no saben qué hacer, les llevan más gasto que nada, no son utilizados. Las comunidades autónomas también hicieron grandes infraestructuras culturales multimillonarias, y el Estado pues hizo, aquí en España, pues hizo AVEs, trenes de alta velocidad, aeropuertos que se han inaugurado hace un año y no ha aterrizado ni ha despegado ni un solo avión. Y así vamos, esas son las deudas que hay aquí en las administraciones. Después te quiero decir también que la deuda, claro, se habla mucho del déficit. Hemos tenido muchos años de déficit. Pero rebajando el déficit no se salda la deuda. Podemos estar un año sin déficit, con déficit cero, pero la deuda persistirá porque persiste, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que para saldar la deuda tiene que haber beneficios, es decir, superávit, es decir, que en cada ejercicio se gane más dinero, se ingrese más dinero del que se gaste. Eso implica crecimiento, bueno, tiene que haber superávit. Y esto, pues con la contención, con la austeridad solo, con la contención del gasto, con no gastar solo, no se salda la deuda. La deuda hay que tener beneficios para devolver la deuda. Por ejemplo, si yo pido un crédito de 100 euros y cada año tengo un déficit de 10 euros, pues en el primer año sean 110 euros que deberé. Pero si he ahorrado mucho, pues puedo pagar 105. Si he ahorrado más, pues puedo pagar 100. Pero menos de 100, no. Para pagar esos 100 tengo que trabajar mucho y ganar mucho dinero y pagar esos 100. No sé si me explico. Y bueno, esto es un poco lo que pasa con la deuda. Y bueno, esto. Que con el déficit, pues no se salta la deuda, sino que hacemos que no aumente, pero de saltarse nada de nada. Hay que tener beneficios.
Bye.
Y bueno, este gran temazo del gran grupazo para mí personalmente, de Who, es Fortune Teller, que vendría a ser algo así como adivino, y está dedicado muy, muy especialmente a los especuladores, y nunca va mejor relacionado con el tema de la duda, de la deuda, que serían de alguna manera los actuales hackers. Y en otro orden de cosas, anunciar que mañana jueves 27 de octubre a las 8 de la tarde, a partir de las 8, en la Farina del Clot, nuestros queridísimos compañeros teatreros de Payapupas, Nicosia, Nicosia Payapupas, reestrenan la obra de teatro Ella. O sea que allí os esperamos a todos y todas.
Bueno, ahora damos paso al siguiente turno de reflexión que lo ocupará O'Brien.
Hola, buenas tardes. Bueno, quería hablar sobre la deuda y desde un punto de vista personal. Bueno, yo he llegado a estar muy endeudado, digamos en épocas que tenía euforia, compraba sin control. Y como era una época que los bancos te lo daban todo, pues bueno, llegó un momento en que esa deuda la tuvieron que, bueno, se tuvo que hacer cargo a la familia para ayudarme. Y yo el tema de la deuda lo llevo mal. En ese sentido lo llevo mal, y entonces ahora mismo no tengo deudas nunca. Si no puedo pagar una cosa, no la pago y ya está. Ahorro para poderme comprar una cámara o lo que sea, y la pago. Y bueno, también hablando de la deuda moral, ¿no? Es curioso que no nos sentimos muchas veces en deuda con los países más pobres, y en el fondo, como decía Ignacio, somos nosotros los que los dejamos en deuda, y quizá tendríamos que pensar también en eso. No convertirlo la deuda en una culpa, pero sí que detrás de esa deuda hay una responsabilidad, porque somos nosotros los que la creamos. Y otra cosa que no tiene nada que ver con la deuda, pero me está comentando Lu que por qué hago un taller de interpretación, ¿no? Y que por qué lo hago gratis. Y bueno, además de que lo tengo que hacer gratis yo porque tengo una pensión, no puedo tener ingresos, y trabajar no puedo porque soy una persona frágil, ¿no? Que en cualquier momento pues puede ir para mal, se puede romper. En ese sentido soy un poco de cristal. Hay también una satisfacción, a mí me gusta mucho la interpretación, doy clases de interpretación, y el otro día, bueno, había 12 personas y digo, nunca he tenido a tantas personas en mi vida en una clase, y me dijeron, bueno, es que es gratis. y hay pues lo que quería añadir es que no me siento en deuda con ellos porque no me han pagado, y todo es generosidad entre nosotros, tanto ellos conmigo como yo con ellos.
Si quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
I heard this old story before, where the people keep a calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. We're shocking but we're nothing, we're just moments. We're clever but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we try.
Bueno, ahora es el turno de reflexión de Silvia.
Gracias, Santi. Bueno, quiero dedicarlo a la Alba, lo quiero dedicar al Martín, lo quiero dedicar también al Albert de Contrabanda, y que nos ayuda, y bueno, al principio cuando hablo de deudas que no puedo pagar, hago uso de las teclas bajas del piano y un poco medias. Después, cuando hablo de alguna carencia, pues son notas bajas. Cuando digo que me gustaría poderme sentir plena, utilizo las notas medias, y medias y altas ya cuando hablo de estar llena en todos los sentidos, y al final pues que no quiero tener ningún tipo de deuda. No puedo pagar mis deudas. Siento que tengo alguna carencia. Me gustaría poder sentirme plena, llena, en todos los sentidos. Porque las deudas pueden ser múltiples. De amor, de amistad, y yo no quiero endeudarme, no quiero jamás tener ninguna deuda.
Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En relación con la sección de cine y el tema de esta semana dedicada al tema de las deudas, he elegido comentar una película de plena actualidad, La Deuda. La Deuda. Coproducción americana, Gran Bretaña y Gran Bretaña, año 2010, del director John Madden. Intérpretes: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Sam Worthington, Jessica Chastain, Ciaran Kings, Marton Kasokas, Michael Clayton y Jesper Christensen. Argumento. En 1997, dos agentes retirados del Mossad, Helen Mirren y Tom Wilkinson, se reencuentran con un antiguo compañero, Ciaran Kintz, con el que 30 años antes se enfrentaron a una misión: localizar y capturar a un criminal de guerra nazi huido, que les dejó secuelas y heridas por cerrar. Género: suspense neo-thriller político, a los grandes temas que sustentan, simple pero convincente. Crónica: Helen Mirren en la deuda, Rachel Singer, una ex agente del Mossad, debe mirar atrás y afrontar las consecuencias, algunas de ellas inesperadas, de una misión que la marcó para siempre. La han forzado a afrontar una situación que no desea. Es una mujer fuerte, pero al mismo tiempo está asustada. Sería una idiota si no lo estuviera, explica Mirren, que se tomó como un desafío apasionante el hecho de compartir un mismo personaje con otra actriz, Jessica Chastain. Rachel es una mujer que ha enterrado sus verdaderas emociones y lleva años existiendo en un nivel superficial, sin enfrentarse a sus sentimientos. Es un gran personaje por varias razones, y una de ellas es esa evolución. Las dos actrices nos acercamos a nuestro trabajo de una manera similar. No es que nos pasáramos horas juntas para aprendernos nuestros gestos y tics, aunque fue parte del proceso. Fundamentalmente era cuestión de nuestra actitud básica al enfocar el trabajo, y me siento que realmente Jessica tuvo muchísimo que ver en mi interpretación. Navegó en mi personaje que ella ha cimentado y me siento en afortunada de que esta simbiosis se diera con una actriz tan buena como ella.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Aquí clavo, clavo y cantino, aquí clavo, clavo y cantino.
Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos, y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, pues yo le espero como ha quedado.
Bueno, ahora es el toque turno de reflexión de Javi.
Gracias. Hoy voy a hablar de un tema serio, muy serio, extraordinariamente serio. Disculpen la seriedad de lo serio. El tema en cuestión es ¿por qué? ¿Por qué? Tres cuestiones esenciales, primigenias, el origen, el padre de todos los porqués. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque no. La trinidad nuclear completada con el tercer, no lo sé. ¿Cómo voy a decir que no sé aunque sea cierto? No, tengo que hablar como sea, pareciendo que dando la impresión de sí. El tema es serio, tanto que prefiero abordarlo en solitario, prescindiendo de colaboración, no quiero perjudicar, es preciso que sea cuidadoso. ¿Por qué la sociedad nos estigmatiza solo porque oímos voces de angelitos, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no es normal, porque los ángeles no hablan, tienen alas, sí, pero también los aviones las tienen y no hablan. ¿Por qué la sociedad nos estigmatiza como demente solo porque hablamos con nuestros animales? ¿Es que acaso un perro sabe cómo ladra un hombre? Entonces, ¿para qué trastornar a los animales? ¿Para que acaben oyendo voces de angelitos en el pipicán? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde la caída del hombre, nunca ha cagado en libertad. ¿Quién sabe si la melancolía no será el recuerdo de abonar con ñordas allí donde acaeciera la necesidad? Detrás de los arbustos, junto al lado de un matojo, el hombre y la mujer ahí viviendo en relación con ese todo edénico, pero desde la caída. El intestino se hizo materia. ¿Por qué? ¿Por qué entró en el tiempo? No, no me tomen en serio. El tema es demasiado serio. Perplejo al principio, desorientado como un inmigrante recién bajado del autobús, en su nueva condición de finitud, el hombre siguió defecando, abriendo el agujero del culo a voluntad. La biología seguía imperando, la biología indómita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se seguía cagando en la tierra como en el cielo? No ignorará, quiero decir, no sé, no seré yo el más apropiado para, bueno, en cualquier caso, vacíos conceptuales, cómo, cuándo, dónde. Había que legislar la manera, el momento y el lugar. Las primeras edades de la observación y la observancia, porque la costumbre no la impone el poder para dominar a las masas. Son las masas las que reclaman el poder. Al poder la costumbre impuesta. La tranquilidad del automatismo ajustado a la ley que no transgrede. Libertades que se tienen que recortar para proteger a las libertades. Y es que nada de utopías. Hay cosas que han de hacerse en el lugar apropiado. Por desprenderse del todo, por querer ser parte importante, destacada, sublime, chisposa, durante miles de años la parte desarrolló una neurosis obsesiva empecinada en la talla del sílex. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la parte desprendida buscaba lo que con el todo había perdido, la percepción. Perfección. Se evolucionaba hacia formas sociales más complejas que demandaban esa cualidad. Había que cazar lo que se comía y se empezó a cagar con el sudor de la frente. Había que recolectar lo que se comía y, con el riesgo de pisar una mierda que tal actividad comportaba, apareció el gruñido. Un residuo fecal, primer paso del verbo. Cabría plantear entonces el hedor, el asco, que producía como el primer signo de estigmatización. Todavía no se tropezaba dos veces en la misma piedra, dado el antecedente nómada, pero el sedentarismo... ¿No comenzarían a aparecer ya los primeros infortunados capaces de pisar dos veces la misma mierda? Chas, chas, a cada chasquido la cavidad craneal se encogía. El transistor se miniaturizaba, multiplicando neuronas y mientras tanto los apestados por el estigma, ajenos a la maravilla, estropeándola con sus cansados cansinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero los conductos del impulso electroquímico, los axones, continuaron con lo suyo, reduciendo su longitud. La parte consiguió que una de sus partes acondicionara, evolucionara para transmitir más señales en menos espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no encuentro un asiento libre en el metro. Pues por el sílex. La multiplicación de los impulsos eléctricos produjo distintos enfoques. Del sedentarismo surge una cultura de la precaución, ser precavido, sí, mirar por dónde se pisa. Entrar en la choza oliendo distinto por haber pisado un enfoque inadecuado supone la expulsión del gran hermano cavernícola. ¡Fuera! Se duerme al raso, desprotegido. Son tiempos de intransigencias. Entre pastoreos, agriculturas, maleación de los metales, comercio de dichas domesticación, y entre esa actividad tan intrínsecamente humana del dame lo tuyo porque lo quiero yo, los ociosos cagan ideas, simbologías. Por el recto evacúan cosmogonías, alma en materia, humanidad y naturaleza. Los estoicos cagan su resignación e impertérritos en el pórtico. Los epicúreos cagan su alianza cuerpo-placer en el jardín. Los cínicos en el agora esperan que otros caguen por ellos. En el caos más absoluto se cagaba ontología, en una confusión de comunidades extravagantes, profetas encendidos, mesías iluminados, pensadores en gracia de iluminación de bajo consumo y filósofos delirantes que configuraron sectas en las que se reunían para hacer de vientre, compartiendo herméticos rituales de enfoques comunes, en busca de la apropiación del poder que lo organizaría todo, claro. Competencia tan feroz entre productos no se volvería a ver hasta siglos después con la aparición del marketing, con el desarrollo de las técnicas de la mercadotecnia. Llegó Jesús y acabó con todas las cagadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que Jesús no cagaba? Pues sí, ¿no, señor? Transformer. Como hombre sí, pero como hijo de Dios cagaba libre albedrío. Porque si todo, hasta el último átomo contenido en una alcachofa transcurría según la voluntad de su padre, había entonces que exonerarlo de la culpa de que no cagaba donde no debía o como se debía. ¿Entra en los planes de Dios la parodia? Pues sí y no, porque Dios le da al parodista la capacidad para elegir al parodiado o a lo parodiado. Después, lo que éste meta en su tracto y despache en el orinal de media docena de folios en blanco no es cosa de su incumbencia, es cosa del libre albedrío. Es asunto de parodiar en el momento y lugar apropiado. Ya se ve que, bueno, parece mentira que algo tan común y corriente como hacer de cuerpo haya supuesto tantos avances, retrocesos, luchas, guerras, masacres, lobotomías, intransigencias, diálogos, acuerdos de paz, resentimientos, electroshocks, duchas frías, subidas en las tarifas del agua, de la luz, conversiones religiosas, ideológicas, monetarias, amores y desamores, prohibiciones de armas químicas en conflictos bélicos, duelos al amanecer en OK Corral. diarreas torturadas, gastroenterites enteras condenadas a pena de garrote, zurullos quemados en hogueras por torquemadas que sí cagaban donde y cuanto más placer les daba, como corresponde a los que hacen las leyes para trampearlas después. Ya se ve, mientras la humanidad se limpiaba el culo, se lo pasaba todo por él, descubrimientos científicos, recesiones laxantes, pulsos contra molinos de viento, antieméticos contra lo que es imposible de digerir, que gozamos de una dieta omnívora que nos permite más libre albedrío a la hora de la risperidona, de la nafranil, del rohipnol. Discursos oficiales, incapacitaciones judiciales, días del humor en la salud mental o, como usted quería decir, cachondeo mental. Ay, no la dejaron, ¿ve? También tuvo que transigir con la oficialidad. Todos a fin de cuentas pasamos por el tubo, porque siempre hay un protocolo que exige incluso la más íntima de las actividades. Vamos a ver, ¿acaso tenemos un aire a Mourinho? ¿Jugaba con ese paralelismo? ¿Alimenta su ingenio viendo programas como Cracovia? ¿Alguien en los últimos meses le ha metido un dedo en el ojo? Pero hombre de Dios, alma de cántaro, ¿cómo no vamos a entender que en psiquiatría también se han cometido errores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos ve tan unidireccionales? ¿Es que acaso tiene constancia de que aquí pasamos por el potro de las torturas a los farmacéuticos, al que vende paracetamol? Yo mismo también creo que en ocasiones se pone demasiado énfasis en el estigma. ¿Cómo nos vamos a desestigmatizar si no dejamos de hablar del estigma? Pero aquí tenemos la impresión, o yo creo, de que todos estamos estigmatizados. El primer estigma, la estadística. El alcohólico porque bebe, el ludópata porque juega, el mendigo porque pide por vagancia, el enfermo porque cuesta dinero y no aporta dinero, en fin. Clasificar, marcar, es manía propia de regímenes totalitarios. Y señor hombre de goma, estamos viviendo en el peor de todos ellos. Estoy de acuerdo en que lo que se hizo mal forma parte del pasado. Lo malo es que, de manera sorprendente, se siguen haciendo cambios para que en el futuro se pueda seguir lamentando que los errores forman parte de un pasado que ya no se puede cambiar. Hay aquí también otros mundos, aparte del por qué, del desestigmatizado. Además, entre nosotros todos somos unos farsantes de nuestros males, sobrevivimos a ellos. En Radio Nicosia sabemos que no somos dioses, aunque solo sea porque abrimos la puerta cuando suena el timbre y no antes. Una puerta, por cierto, escrita en minúsculas, por la que puede entrar cualquiera que lo pide porque le apetece. La verdad absoluta tampoco creemos tenerla, aunque en ocasiones algunas interferencias de encaje con lo real, la soledad o la propia ridícula vanidad convierten el pensamiento en dogma. Sí, le estoy confesando que, como todo el mundo, también tenemos prejuicios, pero créame, señor máster del universo de los hercios, con la heterodoxia no hacemos vudú. Yo mismo puede que los tenga al parecerme que el otro día hizo usted una parodia de cerebro de vaca, de rumiante del trazo grueso, de la caca, culo, pedo, pis, bajo la que subyacen emociones mezquinas. No era, perdone que insista, el momento que para quizá reclamar esa autenticidad que inverosímilmente a estas alturas cada cual se adjudica como legítimamente propia. No tuve más remedio que estrecharle la mano por lo bien que lo hizo y porque aquí en Nicosia, por si le sirve de consuelo, también en ocasiones sentimos esas mismas sensaciones con respecto al otro. ¿Por qué? Pues porque todos los psiquiatras, o como los psiquiatras, somos personas. El tema era serio, muy serio, tanto que me sentiría culpable de que algún enfermo recayera o algún inversor acabara en la ruina. No es mi intención porque a mí me gusta la parodia, qué remedio. Es la consecuencia natural de cómo nos organizan en el mundo o nos organizan. Es lo inevitable en la manera que tenemos de hacer funcionar el mundo o de cómo lo hacen funcionar. No hace falta ser Buster Keaton ni trabajar de maquinista en la general para terminar disfrazado de demonio, huyendo de una multitud enfurecida que hace parodia de la parodia del demonio que corre como si huyera de sí mismo. En mi caso particular no me practico la autoparodia. Yo, ha habido de experiencias al límite, me hago el harakiri desde la burla en soledad, que no por ser más descarnada resulta menos terapéutica. Solo si me atraco de ridículo sin otro espectador que una cisterna que gotea, me autorizo entonces a la parodia, ese socialismo que propone un reparto más equitativo del ridículo. El tema de hoy era serio, serio, era serio. Hasta el micrófono hace muecas de asco de tanta seriedad. Pero cambiemos de tema. No sé, algo más distendido, algo más serio aún, como, qué sé yo, ¿gotean las cisternas en la puerta de Tannhausen?
Radio Nicosia, un proyecto en el aire.
Pero con paracaídas, y colchonetas, y algodones, y...
Radio Nicosia. Su herida golpea de vez en cuando, no dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto, y si se arranca vola gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja. Talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchilla los muros de las heridas altas, y ametralla las sombras con la vida en las manos sin paz, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre en malo, un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, los tíos, los gitanos, los peces, los pájaros, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los pobres gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Allá tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Imaginario. No puedo seguir escuchando los pasos del funcionario.
Bueno, ahora vamos a iniciar el turno de la, del debate. Bueno, que aquí no hay turno, aquí cada uno habla lo que quiere y quien quiere se lo calla, pero todos están invitados a hablar.
Bueno, pues retomamos esta cuestión de lo del tema de la deuda. Y bueno, antes que nada yo quería hacer un pequeño recordatorio que es bueno, pero bueno, nunca está de más el comentarlo. Y es que supongo que a estas horas ya habrán hecho el parón, pero nuestras queridas autoridades europeas, sobre todo los ministros de finanzas de la Unión Europea, estaban reunidos para terminar de decidir qué hacían o qué se dejaba hacer con la crisis en la que nos ha sometido el poder político al venderse de una manera tan descarada al propio poder financiero y especulativo, ¿no? Y bueno, a pesar de que yo personalmente creo que esto es nada, reunión de pastores, ovejas muertas, el caso es que la situación todavía, por ejemplo, lo que sea en el caso de los medios de comunicación, no la venden como de incertidumbre. Y yo, bueno, creo que lo que nos están manteniendo es en el desconocimiento total de cómo quien realmente maneja los hilos de esta situación en la que nos encontramos actualmente, tanto a nivel estatal español como a nivel europeo y prácticamente mundial, no acaban de decir las cosas claras, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ni en el caso de aquí de España, cuando el 20N se lleven a cabo las elecciones, el varapalo que ya se ve a ciencia cierta que le va a dar el PP al PSOE va a servir de mucho o nada para que puedan tomar algún tipo de medida o resolución, siempre y cuando se participe del consenso europeo, que al fin y al cabo está bastante, bastante dividido, porque aun a pesar de compartir una misma moneda, las desigualdades en referencia a lo que son las deudas propias de cada estado son abismales, y son abismales en base a que hasta que el propio poder especulativo se desvinculó del sector o del aspecto productivo, han sabido gestionar hacia formas de mantener un sistema económico que de alguna manera le diera mucha o bastante solvencia para poder hacer frente a una situación como digo, a los propios políticos se les escapa de las manos, ¿no?
¿Que sí? A ver, alguien.
Pues que diré algo. O sea, en el caso de Grecia, pues me parece que se ha perdonado la mitad de la deuda. Yo pienso que ahora por ahora Grecia no la puede devolver. Y ha dicho que con mucha austeridad no se paga la deuda, sino que ha de haber beneficios. Dentro de 10, 15 años veremos, pero ahora por ahora Grecia no está en condiciones de devolver nada de nada. Sí.
A mí, si me perdona Nacho, lo que de alguna manera me viene sorprendiendo es que a día de hoy, y con la cantidad de rescate, y no solo a Grecia, se ha metido en el paquete también a Irlanda, Portugal, y como ha sido yendo calificado últimamente tanto las comunidades españolas como el propio Estado, España, ¿no? No sé, yo creo que la cosa pinta bastante delicada, ¿no?
Bueno, sí, la cosa está mal, pero vaya, hay que seguir adelante, no nos vamos a hundir todos aquí. La crisis pasará y volverá a ver, bien. No sé, me he fijado y cada 40, 45 años, pues ya hay una crisis gorda. Hubo la del 29 en los años 30. Luego hubo una crisis que vino del petróleo en los años 70 y ahora esta.
Sí, a ver un momento, Nacho. ¿Sí, Oscar? ¿Oscar? ¿Qué te pasa? Sí, Oscar, buenas tardes.
Hola, Gerardo.
¿Qué? Espera. ¿Nos oyes bien o qué?
Oye, ¿sabes una cosa, tío?
Dime.
¿Sabes una cosa?
Hasta que no me la digas, no.
Pues que soy la primera persona de Barcelona que puede
escuchar
la radio en el metro, tío.
¿Tú con quién estás confabulado?
No, o sea, se puede llamar por teléfono en el metro, pero escuchar la radio no.
Y digo, no, ya. ¿Tú que tienes algún tipo de acuerdo tácito con la telefónica, alguna empresa de estas o qué?
No, yo
llamo a
vosotros y
escucho,
pero
se puede usar
la pasta.
¿O es que el tal Hobbs, aquel que las pichó, tenías tú algún business con él?
Pues nada. Oye,
nada,
que os llamaba para recordar.
Ahora estoy
de
acuerdo. Lo
de ahora
es teatro de mañana.
Pues llamaba para recordar eso, que mañana actuamos en
Campo de Mira. Ya lo vamos aquí apuntando a través del micro. Sí, ¿y qué, cómo es ese estómago? ¿Cómo van esos nervios, Oscar?
Muy bien, muy bien. Y si la presidenta de mi club de fans es la novia de Humbert.
Oh, o sea que tú ya el rollo listón, vamos.
Sí,
dirección
sí,
Hollywood.
Sí, o sea, si hay algún contacto o alguna cosa, pues se puede meterte con ella y ya está.
Bueno, tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente,
Vale, Juan.
Venga, campeón, ¿qué? Bueno, ¿quieres comentar alguna cosita del tema de hoy o qué?
Pues nada, que me voy para
acabar de montar. Ah, vale, ok. Pues nada, lo dicho, que como apuntaba antes Duló, mucha mierda.
Muchas gracias, tío.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Bogeria, poesia, debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
ahora va a intervenir Xavi, a ver qué quieres contar.
Bueno, yo quiero contar, no sé, no entiendo demasiado de esto de economía, ni de macroeconomía, ni de esto. Lo que sí entiendo es de microeconomía, que bueno, que todo el mundo está pillado con la Visa, todo el mundo tiene deudas, todo el mundo está enganchado con los bancos. Y yo pienso una cosa, yo pienso que existe, o sea, hay mucha gente que yo entre ellas tenemos ilusiones, ¿no? Y tenemos fantasías, ¿no? Y a veces soñamos utópicamente con una sociedad en donde seamos libres, ¿no? Y era lo que Hegel decía, ¿no? Una democracia real, ¿no? No estas democracias neoliberales que nos están vendiendo por aquí, en donde se promociona el gasto, la deuda, el compromiso, la hipoteca y demás, y después pasa lo que pasa. Y es que vamos a quitarnos el velo de encima, a los que mandan. Gaspar Llamazares dijo una cosa que yo creo que lo dijo por la tele y ojalá mucha gente tenga realmente la inercia de darse un poco cuenta de lo que dijo Gaspar Llamazares, ¿no? Y él dijo una cosa muy simple, ¿no? Dijo que esto de la crisis era un invento, que no había ningún tipo de crisis, que lo que había era una cuestión política y ya está, ¿no? Y yo pienso que bueno, que están las grandes organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo y demás, y son monstruos y gigantes y los grandes lobbies y demás que manejan el mundo como les da la gana. Y para cambiar todo esto hace falta una revolución, porque desengañémonos, nos tienen atrapados los cojones a todos. Lo siento, pero yo pienso que la gente, no sé si hay una alternativa. Se habla de bancas éticas, de los microcréditos que quedan en los países para que las mujeres creen una pequeña cooperativa y puedan comer gracias a ellas y trabajen. Yo pienso que estamos en un macrosistema capitalista mórbido, bueno, mórbido no, muy vivo, y cada vez se retroalimenta más, ¿no? Y yo pienso que a veces hay que ser un poco tonto, a veces hay que yo qué sé, abstraerse un poco de lo que nos, de las deudas que nos presionan a nosotros personalmente y de lo que nos están vendiendo por aquí, por Europa, que si Grecia, que si ahora Italia, que si después España, que si los bancos, que si las grandes financieras. Dice que cuando se acabe la crisis en América, en Europa se empezará a recuperar la crisis. No lo sé bien, o sea, tenemos que estar pendientes de los americanos que se pongan bien para que, bueno, ya sabéis que los americanos son los reyes del capitalismo salvaje, ¿no?
Hasta bueno, aquí. Pero ellos también tienen sus cimientos tocados, ¿eh?
Sí.
De momento con su reserva federal y el apoyo de alguno de los países emergentes, léase China, léase Brasil, léase algún país sudafricano, uh-huh, han sido los que la han rescatado varias veces. Y por ahí se han ido por los pelos salvando. Y eso lo están aprovechando actualmente para darle un poquito de estopa a Europa, ¿no?
Yo es que, Juan, pienso que no veo ninguna alternativa que sea factible para la crisis. Pienso que va a ser una crisis muy larga, muy larga.
Y no, yo no creo que sea tan larga como se nos está haciendo creer.
Sí, porque el
propio sistema, más pronto o más tarde, va a tener ese punto condescendiente y va a soltar un poquito de lastre y va a permitir que suba ciertos puntos el sector productivo y entonces se vuelva a regenerar un poco y retroalimentar y se puedan ir creciendo y levantando muchas de las economías que hoy están muy mermadas.
Pero mira, por ejemplo,
pero que bueno, que no va a dejar de ser pan para hoy y hambre para mañana.
Pero mira, piensa una cosa, los europeos, ¿sabes qué dicen de España? Que España no va a crear empleo. O sea, el Banco Europeo, todos los grandes países que tenemos en la Comunidad Europea ya lo han dicho, dice, ya han hecho una valoración y han dicho que España no va a crear empleo. Y España tiene casi 5 millones de parados. ¿Qué van a hacer esos parados? Ahora empiezan a ver indignados. La gente sale a la calle. La gente está saliendo a la calle y la gente está protestando. Están haciendo huelgas en los hospitales. ¿Pero tú crees que eso al más le importa?
No,
que hayan ocupado tres.
Que
hayan ocupado tres hospitales, que va, seguirá recortando hasta que le salga de los cojones. Y ahora luego le salga.
Pero
de los cojones.
Es más que una marioneta del propio.
Y el Rubalcaba, mucho que dice que no hay que tocar la educación y la sanidad, pero no podrá. Yo lo veo incapaz de que pueda hacer eso. Quiero decir, porque lo están haciendo los del PP, lo están haciendo recortando los convergentes, los socialistas ya lo han hecho, tío. La cosa va a seguir igual. Lo que pasa es que ahora te están prometiendo el oro y el moro. Están tomando medidas de izquierdas, como queriendo decir, es que vamos a ir a por los que tienen grandes fortunas, pero a los que les toquen un poco los huevos, los que tienen grandes fortunas, se van a otro país, como hizo Yamaha. La empresa Yamaha era una empresa que producía beneficios, pero que en un año no produjo los beneficios que ellos preveían y se fueron a otro país. Y aquí nadie hizo nada. Bueno, sí, protestar los pobres trabajadores y demás. Y así funcionan los mercados. Bueno.
Yo estoy muy en contra de esa visión pesimista de las cosas. Me parece que eso es exactamente lo que se espera que creamos. Que pensemos que no hay ninguna solución, que la única que nos queda es seguir teniendo nuestros míseros ahorros en los bancos y participando de esta movida de dinero en el mundo, y que mientras tanto nada va a cambiar y que la presión social no consigue cosas. Yo creo que sí consigue cosas, que el sistema en general en el que estamos es insostenible y que en realidad vivimos en crisis siempre. Solo que mientras vemos los programas de la tele y nos vamos a comprar nuestras cosas y estamos lo más felices, no pasa nada. Pero en el momento en que nos empieza a llegar a nosotras, ahí ya la cosa no funciona tan bien. Hay muchas movidas, hay muchas estrategias, hay muchos espacios diferentes, cada vez hay más gente con la conciencia abierta de la situación que realmente estamos viviendo, no la situación de crisis esta supuesta de ahora, sino de que el sistema capitalista es un sistema que en general está totalmente obsoleto, y que mientras querramos seguir viviendo en nuestra casita, en nuestra huertita, sí, todo va bien, estaremos más o menos contentos con nuestra vida, pero que en realidad eso no es lo que está pasando. yo sí confío y me niego políticamente a mirar las cosas con pesimismo.
Bueno, yo no es que me niegue a verlas con pesimismo. O sea, yo creo que puede haber partidos y hay movimientos que pueden generar una presión muy fuerte a los estados, ¿no? Y que pueden hacer mucha oposición y que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Pero bueno, también yo hablo según van diciendo las cosas por ahí, ¿no? O sea, un día te dicen es que hay previstos no sé cuántos desahucios, muchos más, miles de desahucios más por hacer. Porque y otro día te dan otra noticia así ya chunga, ¿no? Y te dicen, no, es que hay que recapitalizar a los bancos. Quiero decir, y tú piensas, bueno, no sé. Yo pienso que hay alternativas. Lo que pasa es que esas alternativas yo creo que les da mucho miedo a los políticos que ejercen de eso, de...
A indiferencia absoluta, porque a la cifra que tú decías de 5 millones de parados hay que sumar 4 millones más que viven en los umbrales de la pobreza y otro millón y medio más que no tiene absolutamente nada, nada de nada. No hay ninguna cobertura, ninguna red social que de momento, hasta día de hoy, les pueda ofrecer ningún servicio para que salga de ese pozo de la miseria.
Porque la locura también es música. Porque la locura también merece voz. Volamos. Nos movemos en el aire fuera de la normalidad. En Radio Nicosia, 91.4 FM, Contrabanda. Miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Hay un niño al lado de mi puerta. Cuando le hablo, transmite mis palabras a la gente. Él me quiere.
Radio Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la Asociación Mezcladís, con Luis, Solí y Niolvis, los tres pertenecientes a esta asociación. Bueno, es una asociación Mezcladís que trata de integrar a través de la formación de cocineros, camareros y chef a los inmigrantes de otros países que vienen aquí a Barcelona, a España, a Barcelona. Entonces, la Luis es un poco como la coordinadora, más o menos, y nos va a explicar más ampliamente todo esto que estoy diciendo de la integración de todos estos inmigrantes que, por diversas causas, han venido a nuestro país. Luis, adelante. Sí.
Hola, Dolors. Hola a todos de Radio Nicosia.
Hola.
Pues hemos venido yo, Luisa, con Soli y Niolvis, que son dos personas que están colaborando muchísimo últimamente en nuestro proyecto Mezcladís. Mezcladís, efectivamente, es una fundación, un proyecto social que tiene como objetivo, efectivamente, favorecer, facilitar la integración de los extranjeros en la sociedad de acogida, la sociedad catalana. Efectivamente lo hacemos a través de un programa de inserción sociolaboral al que te referías, que con el que formamos a camareros y cocineros y les damos acceso al mercado laboral a través de unas prácticas. Estos programas son financiados por Cáritas. Y efectivamente, pues lo que intentamos sobre todo es dar una salida a gente indocumentada, o sea, no solo gente extranjera, pero además que sufre esta injusticia y esta dificultad de no acceder a los mismos derechos que los demás ciudadanos por no tener papeles. Cada vez es más difícil conseguir papeles, es muy fácil perderlos en cambio, es decir, si te encuentras sin trabajo en el momento de renovar, y tienes que renovar muy a menudo, cada año, y en esta época en que el paro es tan importante, pues pasa a menudo, digamos, que gente que haya tenido su situación regularizada y viva aquí desde hace años, pues recaiga en el agujero de la clandestinidad, vamos a decir. Y eso significa, bueno, yo prefiero dejar a Soli que nos explique qué es ser clandestino, tener papeles, yo no lo sé, pero me gustaría acabar de explicar Mezcladiz. Además del proyecto, del programa de inserción sociolaboral, también organizamos talleres. Yo efectivamente coordino esta parte de los talleres, no la parte de formación, y los talleres son mayoritariamente talleres de cocina a los que venís un grupo de la asociación Radio Nicosia una vez por semana, talleres de cocina que tienen como objetivo
También para niños,
también para gente mayor y también para toda la ciudadanía. A ver, tanto internamente los organizamos nosotros mismos como ayuntamientos nos contratan para que vayamos a hacerlos en distintos ayuntamientos de la provincia de Barcelona.
O sea, quieres decir que vais y los tenéis en vuestra fundación, ¿no?
Exactamente, hacemos talleres internos y externos, todos con la misma lógica de hacer participar a nuestra red de amigos, estudiantes, usuarios, que son gente de todo del mundo entero, bueno, inmigrantes, para que den a conocer su cultura a través de su gastronomía. Entonces los talleres no son tan enfocados a la técnica de cocina, sino mucho más a la cultura. Y permite que entren en contacto gente de aquí, gente de fuera, digamos, de un contacto directo alrededor de una mesa, alrededor de una comida.
Como dice la palabra mezcladiz, mezclarnos entre todos.
Exactamente, mezcladiz es una palabra aranesa que significa mezcla, es una bonita palabra para decir mezcla. Y efectivamente la idea es, sobre todo, pues proponer actividades que atractivas, que permitan que la gente entre en contacto simplemente, directamente, ¿no? Que la gente que no tiene oportunidades, desafortunadamente, de conocerse, o sea, la gente tiende a vivir un poco ghettoizada, tanto en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a clase social, como en cuanto a origen cultural.
Y si además es inclusiva, mucho mejor, ¿no?
Sí hay.
Si además es inclusiva, pues mucho mejor, ¿no?
No te entiendo.
Integradora.
Sí, exactamente. Sí,
que es inclusiva.
Es una labor. Sí,
es que integradora es un concepto que no acabo de estar muy de acuerdo, pero bueno, sería por ahí.
No, efectivamente, nosotros en nuestra literatura, vamos a decir, usamos más la palabra acomodación, que es una alternativa a la palabra integración, que al final quiere decir lo mismo. A ver, la integración. Claro. Es lo que necesitamos todos los seres humanos, ¿no? Sentirnos integrados en una familia, en una red de gente, en una sociedad. Lo que pasa efectivamente es que ha habido un mal uso de la palabra integración de manera unívoca, o sea, unilateral. O sea, tú intégrate, no eres de aquí, haz el esfuerzo para adaptarte, y en cambio, perdona, la acomodación es el concepto de que todos tenemos que hacer esfuerzos para convivir, no es que el de fuera tenga que hacer más esfuerzo que el de aquí.
Y que también tenéis otra tercera parte, que es tener tenéis la formación de los emigrantes, la formación de los talleres y luego tenéis un restaurante o dos restaurantes. ¿Cuántos restaurantes tenéis?
Efectivamente, para intentar que el proyecto sea mínimamente autosostenible, pues tenemos una actividad comercial en forma de restaurante, también hacemos caterings. Y desde hace poco tenemos un segundo local. Tenemos dos locales que están en el mismo barrio.
Dos restaurantes
situados en el barrio de La Ribera San Pera.
En la calle Caldes, uno y el...
Exacto, y el otro en la Plaza San Pera. Son dos restaurantes, los equipos de cocineros son muy multiculturales, por lo cual la carta también lo es. Se pueden comer cosas muy originales y auténticas. Y son lugares muy acogedores, además, me parece, ¿no?
Y bueno, Solís, ¿cómo ha sido tu venida aquí, a nuestra querida Barcelona?
Pues antes de nada voy a saludar a todo el mundo Y ese ha sido un gusto para mí hoy y de hablar algo sobre Mezcladis, sobre mi experiencia, sobre los pasos que yo he hecho sobre esta fundación, que para mí es un mundo. O sea, no se trata solamente que sea Mezcladis sobre todo lo que quieres, pero yo lo veo como un mundo porque hay muchas oportunidades. Yo he sido una de esas personas que la ha vivido y yo puedo contarlo a la gente que es realmente Mezcladis. O sea, sobre mi paso, mis primeras llegadas, ha sido muy duro. O sea, unos momentos que yo digo, ahora no hay ninguna solución, cómo conseguir algo ni nada. Pero bueno.
¿Y te has acogido fuertemente? ¿De qué
país vienes? Yo soy de Senegal.
Senegal.
¿Y fuertemente te has acogido a Mezcladis y has ido recuperándote emocionalmente a través de la educación, a través de todo eso, ¿no?
A través de la formación he conseguido un trabajo muy bueno.
Y a través de las emociones, porque te sientes acompañado, como decías ella, ¿no? Acompañado,
sí, allí nos sentimos como una familia. O sea, no se trata solamente que estamos formando, no estamos buscando experiencia, no, pero sabemos de otros países que nunca hemos ido. O sea, nos sentimos muy familiar antes de nada. Y también de la experiencia nos vamos muy lejos.
¿Y cómo fue tu llegada a Mezcladis o conocer a Mezcladis?
O sea, ha sido
ha sido por Caritas.
Ha sido por Caritas, me lo recomendaron. Después me dijeron, puedes ir ahí, es un lugar muy bueno, hay gente que consigue muchas cosas. Pues yo mi llegada no tenía papel ni nada. Era para mí, mis primeras entrevistas me van a preguntar en Mezcladis si tienes papel o no. Y me dijeron, no te preocupes, aquí solamente trabajamos con gente que no tienes papeles. Y yo digo, oh, vale, pues muy bien. Y nada, empezó 6 meses de formación con prácticas y después me cogieron en un restaurante, estuve trabajando ahí. Y mientras también tenía siempre el contacto con Mezcladis porque para mí es como mi casa.
Y la sentía como tu familia.
Y la sentía, ¿no?, como mi familia. Y también llevo mucho tiempo trabajando con Luisa sobre talleres con niños. Y sigo.
Es un excelente tallerista con niños, tiene un arte incomparable.
Y sigo aún con esto. Y bueno, hace poco que he conseguido mis documentos y me fui de vacaciones a mi país. Pero puedo decir, si yo no había pasado por Mezcladis, o sea, estaré aún en esos pasos de búsqueda de cómo tener papeles o no. Pero ha sido para mí un paso muy importante de mi vida pasar por Mezcladis.
Yo os puedo asegurar que lo he tenido como profesor en el taller de cocina y es genial, ¿eh? Es un amor, es un amor. Es hermoso, es hermoso. Te hago con un cariño, tiene una dulzura y uno no sabe, estás tan cómodo con él que gusta estar. No me extraña que los niños estén contentos contigo, ¿eh? Porque yo me sentí como una niña creando allí algo, ¿no? A mí lo que me gusta es eso que podáis ofrecer de vuestro país, ¿no? La cultura, el mezclar. Lo que me ha sorprendido de ti fue, dices, por fin alguien dice que África no es pobre, que no me preguntan que África es pobre. A mí me gustó eso que nos dijiste,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque tú nos preguntaste, ¿cómo es África? ¿Cómo veis África? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sorprendió tanta gente?
Esto para mí fue una de mis experiencias que he vivido con vosotros, porque llevo haciendo muchas cosas con gente de aquí, sus dialectos y muchas cosas, cambiarnos ideas. Pero yo he constatado que la mayoría de las cosas me vienen con una pregunta sobre pobreza de África o no. Pero con vosotros ha sido un paso que os he visto solamente tocando las partes positivas de la cultura y tal, y nunca he visto nada que muestras que vosotros queréis ver la parte que dicen África es poderosa, ¿no? Sí. Y para mí esto ha sido muy importante, por eso los he dicho directamente. Antes de seguir, os digo, sois excepcional, porque una de las personas que nunca han marcado esa pausa, esa parte que aunque los tomos, aunque lo tenemos.
Para que veas que aunque somos un medio, no estamos mediatizados.
Exactamente.
Sois un medio alternativo, sin duda.
Esto fue muy bien.
Bueno, y ahora tenemos a Niolvis, ¿de dónde eres tú?
De Cuba.
De Cuba, sí. Bueno, el país que...
Un país.
Que también está ciertamente estereotipado, ¿no?
El país de no me acuerdo, sí. Pues sí, muy estereotipado, sí.
¿Y tú cómo viniste desde Cuba aquí? ¿Cómo viniste?
Bueno, yo tuve muchos problemas allí políticos y bueno, tuve que casarme y salir matrimoniada, porque si no, no me dejaban salir el gobierno. Y bueno, llevo 12 años acá.
¿12 años?
Sí, sin poder volver, pero bien.
¿Y tu contacto con Mezcladís también fue vía
Caritas? No, yo conocí Mezcladís por internet, porque yo tengo papeles, tengo todo, yo tengo todo en regla, y trabajo tenía también, y a Mezcladís lo conocí por internet y me gustó mucho este proyecto, sobre todo lo de esto de juntar gente, de sitios diferentes, con ideas diferentes, con colores diferentes y con sabores diferentes. Y entonces fue maravilloso, es como una gran familia, es una gran casa, y bueno... Y he llegado y me he quedado con el ángel de Luisa y el ángel de Mezcladís, de todo Mezcladís.
Bueno, Yolvis es una colaboradora muy dedicada, efectivamente. No has seguido ninguna formación en Mezcladís.
No.
Pero sí has participado en muchas actividades de manera voluntaria.
Sí, estoy encantada.
Está aportando muchísimo al proyecto.
Puedes contar conmigo siempre, ya lo sabes.
¿Y en qué te dedicas tú, una parte de en presentar talleres y cosas así?
Yo voy a hacer talleres de cocina cubana, a dar a conocer la cocina cubana y, bueno, más que nada la cultura.
¿Y abierta a todo el mundo o también haces con críos o cómo
sí,
está la cosa?
Sí, he hecho con nenes y he hecho con personas mayores, con tercera edad, y he hecho con Radio Nicosia, que fueron poquitos ese día, por eso hay algunos que no conozco.
Sí,
pero,
yo por ejemplo no estaba.
Pero sí, sí, fui, lo hice con algunos de acá y bueno, y con otras personas, he hecho bastantes y me encanta mucho escuchar, aprender y enseñar.
Y compartir, ¿no?
Enseñar,
básicamente.
Y sí, y eso, estar todos...
Sí, Luis, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero decir también que Soli y Ñolvis, además de su colaboración en talleres, últimamente han hecho un aporte muy valioso, muy importante al proyecto.
Sí,
es su contribución al proyecto Diálogos Migrantes, que es nuestro último proyecto en forma de exposición, efectivamente, que se va a inaugurar, que se inaugurará mañana jueves en el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña, que se encuentra en San Adrià de Besòs. Entonces, este proyecto, que lleva un año aproximadamente desarrollándose, Diálogos Migrantes, es un proyecto sobre la memoria histórica relacionada con la inmigración, intentando poner en diálogo y en contacto gente mayor de aquí que ha migrado, en su vida ha vivido la migración, sea desde el sur de España hacia Barcelona o sea desde aquí hacia otros países de Europa, con gente que ha llegado aquí hace pocos años, que viene de fuera y está viviendo esta experiencia migratoria. Entonces, en forma de diálogos grabados en vídeo, también más adelante publicaremos un libro con fotos de Joan Tomás, un gran fotógrafo, un gran retratista catalán, con las historias de vida, entonces, de Soli, Ñolvis, pero también Biram, que también es senegalés, y Guillermo, que es mexicano, que los cuatro van dialogando con señores y señoras mayores de aquí, de Cataluña, que han vivido una experiencia, pues, parecida, digamos, en su tiempo.
O sea, de inmigrantes del sur o de Extremadura.
Sí,
o
hay
de...
cuatro personas, tres efectivamente vinieron de Andalucía o de Cuenca. Y otra persona, una cuarta persona, Merced, ella migró hacia Toulouse, hacia Francia, donde tuvo una mala experiencia de rechazo y tuvo la suerte de poder volver más adelante.
Y entonces la exposición cuenta eso, esos diálogos de
esas personas, ¿no? Que comparten de alguna manera una vivencia
de esos mayores
compartida.
Que compartieron con estos jóvenes que han venido ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Son unos vídeos donde dialogan sobre un tema común, por ejemplo, el viaje, cómo pasó el viaje, o la motivación, por qué se fueron, o la experiencia en el lugar de acogida, en general, bueno, el rechazo, y luego también el balance, cuál es el balance de haberse tirado al agua así, porque, bueno, es una aventura, hay que tener coraje, ¿no?, para hacerlo. Y entonces, según estas temáticas, en cada temática hay dos personas, una de cada generación, que explica su experiencia
propia.
Y lo interesante es ver cómo realmente
resulta bastante semejante, ¿no?
Sí,
Solís, yo te quería preguntar, ¿el rechazo y el estigma es muy patente entre los inmigrantes? Aparte de Mezcladís, dejamos
sí.
Aparte de Mezcladís, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo, hay un partes que he sufrido sobre
lugares que son totalmente diferentes, por ejemplo, como Barcelona. Y me sentía, después de haber sufrido esto, que he ganado luego esta ciudad, este, digamos, que era en Almería, gente buena. O sea, yo no puedo decir que existen gente mala en ninguna parte. Para mí hay buenas y malas en todas las partes del mundo. Y nada.
Quizás es un mito eso de que la inmigración, el estigma de la inmigración es un mito.
También un poco la concepción de cada persona según su propia experiencia, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, por lo que creo entender, a partir de hacer iniciar el viaje, una vez llegas aquí, la acogida, en este caso que tuviste la fortuna de caer en Cáritas, todo más o menos te ha ido rodado, tendrás una relativa buena visión de esa acogida. Y puede haber otra persona inmigrante que por su idiosincrasia o particularidad, la cosa la han ido por otro lado y tendrá una visión distinta.
Sí, por supuesto. Pero yo, sobre todo, porque yo a mí sobre ese proyecto de dialectos, la parte que me toca era el viaje. Y yo creo que hay mucha gente en Barcelona que no saben cómo vienen toda esa gente que ven aquí. O sea, lo ven de golpe o lo ven a la tele directamente que salen de una patera. Pero luego hay una parte invisible que la gente no puede ver. Que es un parte más duro de la parte que uno se mete al agua.
¿Y por qué te fuiste de tu país? Así, en gran modo, tampoco no queremos hundar mucho por eso.
Sí, eso lo puedo explicar. O sea, yo me fui de mi país por tres cosas. El primero era sobre mis estudios. Lo que yo quería hacer no podía por falta de no tener información o de mis padres y de la escuela donde yo estaba. Había un lío sobre mis carreras y preferí dejar...
Porque allí, por ejemplo, los estudios universitarios, ¿cómo está la cosa? ¿Hay fácil accesibilidad? ¿Está bastante delicado, jodido?
Es muy difícil, es muy difícil. O sea, allí la gente que tiene el fruto de sus estudios son lo que sus padres... Tienen un montón de dinero.
Claro.
Los pobres, pues, lo sufren un poquito. Tienes que estar muy fuertes para poder...
Claro, la inquietud de tener unas expectativas te llevó de alguna manera...
Exactamente. Y nosotros allí, una vez que tú estás grande, tu primer visión es ya que tus padres no puedan hacer nada de la casa. O sea, tú te sientes bien como yo, a mí me toca ahora...
tomar el relevo.
Tomar el relevo, que mi padre ya se descanse.
Sí.
Una vez que, o sea, tú ya estás en
la ilusión, la ilusión. Y esa ilusión, una vez estás en Europa, ¿qué pasa con esa ilusión? ¿Se desvanece? ¿Queda así entre medias? ¿O sigue?
O sea, yo creo que ahora la cosa va más para adelante de cómo le veíamos antes. O sea, para mí antes la gente veía como emigrar es otra cosa, sino, pero yo le veo un parte muy positivo, porque yo ahora... Me fui hace poco en Senegal, pero una vez que yo me puse las pies ahí, pues he visto que yo, emigrar para mí es como un diamante para mí. O sea, he descubierto un montón de cosas, he tenido un montón de experiencia. Aunque soy pobre, pero lo que tengo en la cabeza, yo creo que me puede llevar muy lejos. Una vez ya que vuelvo en mi país. Sin dinero, ¿eh?
Pero de alguna manera te puedes llegar a sentir como triunfador.
Exactamente.
Que esas mínimas expectativas que tú en principio soñaste se han ido cumpliendo.
Exactamente.
Con esfuerzo, claro.
Con esfuerzo. Con ideas y de ser positivo y de tener las ganas. Para mí eso es el base que aún yo tengo aquí en Europa. Y yo sé que ese base, cada uno que le tengas, le llevas a cualquier sitio, eso ya nunca estarás atrás de la gente.
Claro, eso ya no se puede pagar con nada.
Con nada.
Y tú, Nolvis, dices que eres refugiada, ¿no? ¿Podríamos decirlo así?
Sí, de alguna manera, sí.
De alguna manera. Sí. Y las expectativas que... ¿Cómo te hemos acogido nosotros? ¿Cómo te hemos acogido?
Bueno,
en principio.
En principio fue muy duro, ¿sabes?
Fue muy duro. O sea, emigrar es duro. El exilio es duro, emigrar es duro, todo eso.
El emigrar es duro, luego... O sea, cuando yo llegué no había tanta gente emigrante como ahora. Y entonces, pues... le chocaba más a los españoles, o sea, te miraban de manera diferente, además muy marcadamente. Y experiencias muy duras he tenido, de entrar en sitios y no dejarme y cosas así. Pero bueno, después yo vivo en un pueblo pequeño, la gente te conoce y va viendo que no eres mala persona, que eres educado, que te comportas y que cumples las normas y tienes ganas de conocer
y de llegas a un lugar con ganas de hacerte al sitio y bueno, te van aceptando poco
y de
a poco.
Mezclarte un poco,
sí,
¿no?
Sí, con, sí, con sí, lo gente. Importante es eso, ¿no? Es no perder tu identidad, pero adquirir de la identidad de los otros, del sitio donde llegas, ¿no? Y yo creo que, bueno, una vez hecho esto ya está ganado. Y luego ya después, pues es pan comido.
Y a ti también, un poco como decía él, ¿te movió la situación de salir de tu Cuba
por razones parecidas? A mí me movió más la situación política,
¿no?
Más que económica. O sea, uh-huh. Económicamente, pues ahí yo tengo una profesión que ahí se paga muy bien, que es la fotografía. Uh-huh. Pero luego ya puedes ser muy buen fotógrafo, pero tienes que estar de acuerdo con el régimen, hacer lo que el régimen te manda, como te lo manda y cuando te lo manda. Entonces, pues
cuando si eres crítico con eso, ya tienes dificultades.
Cuando te sales un poco de eso y eres un poco eso, crítico, pues ya no encajas allí. Entonces ya te hacen la vida imposible.
De alguna manera, sí. Un poco el estigma ya se inicia ahí, ¿no?
Exactamente. Te echan de los sitios, no te dejan trabajar. Y luego trabajar es fundamental cuando tienes una familia.
Claro, claro.
Molestan a tu familia, a tus padres, a tus hijos en el colegio, o sea, te proscriben, sí, te proscriben de una manera increíble, los propios vecinos, muchas veces la propia familia, te prescriben de una manera increíble. Entonces,
impresionante. Y ese tipo de realidades poco lo recogen los medios, por ejemplo.
No de ninguna manera.
Claro.
O sea, ni los medios ni nadie.
O sea, que se autoprotege el propio régimen castrista.
Ni los medios ni nadie.
¿Y eso podríamos ahí, no... decir que has echado raíces en ese pueblecito en el que vives?
Sí.
¿Sí? ¿Pero sí. Raíces largas?
Sí, muy largas.
¿Muy largas?
Os va a costar echarme muchísimo de acá. Estoy enamorada de la ciudad porque se parece mucho a la mía y, sí. Y la gente me encanta. O sea,
¿cómo es la población? ¿Cómo se, ¿dónde estás?
Martorell.
Ah, Martorell.
Y bueno, aquí Barcelona, me refería a Barcelona, se parece mucho a La Habana. Y entonces, a la ciudad de La Habana, específicamente. Uh-huh. Y bueno, cuando conoces a las personas te das cuenta que es lo que decía Soli, no hay bueno ni hay malo, hay de todo en todos sitios. Y entonces yo he aprendido a hacer la como una especie de criba, ¿no? He ido sacando lo peor y me he ido quedando con lo mejor.
Lo que te enriquece,
exactamente.
Que te hace
con lo que me hace feliz y me enriquece, exactamente. Y entonces, bueno, ya está. Tengo un hijo acá, que ha nacido acá. Y ya llevo tantos años que soy casi que de acá, más que de allí. Bueno, no he vuelto nunca más, no sé. Estoy enamorada de acá, me encanta.
Bueno, pues ¿queréis hacerle alguna pregunta más a nuestros amigos?
No, yo creo que de alguna manera queda bastante claro pues un poco la realidad que viven ellos y lo que es en sí Mezcladís, ¿no?
Sí, sí, sí. Messi.
Sí, no sé.
La exposición, ¿cuándo, sí. ¿Dónde es? Y cuando, repite,
a
¿dónde
ver,
es?
La exposición de la muestra Diálogos Migrantes es en el Museo de Historia de la Inmigración de Cataluña. Empieza mañana, jueves 27 de octubre. Se inaugura a las 6:30 de la tarde. Este museo está en San Adrià de Besòs para ir, es la estación de metro Berneda de la línea 2.
¿Qué?
Y mañana inauguramos y la muestra estará ahí hasta el 18 de febrero.
¿Ah?
Esto por un lado. Pero además, las fotos que hizo el fotógrafo Joan Tomás, que no están en el museo y sí saldrán en el libro que hagamos, ya están expuestas en la calle que está al lado de nuestro restaurante Mezcladís, el de la calle Carders.
¿Mm?
Lo hemos hecho en forma de afiche encolado. ¿Mm? Hemos empapelado una pared de calle con los retratos. Joan Tomás es un gran retratista, son fotos muy guapas, y esta muestra está relacionada con una campaña que se llama Sí es no, es decir, una campaña contra los centros de internamiento de extranjeros. Existe uno en Zona Franca aquí en Barcelona, existen en toda Europa, y últimamente, en los últimos meses, se ha alargado incluso el plazo autorizado de reclusión de extranjeros hasta 18 meses, o sea, 18 meses sin poder, o sea, privado de su libertad, tratado como un número, sin poder ni siquiera tener sus propias cosas, ni siquiera llamar por teléfono, yo qué sé, o sea, realmente son condiciones, es una violación de derechos humanos, clara, pura y clara, y por un... Y es una pena totalmente desmedida en comparación del delito que es, y que es simplemente una falta administrativa. El no tener los papeles en regla es una falta administrativa. Es como no haber pagado tus impuestos o como no haber pagado una multa. No es más que esto. No es haber robado a nadie, no es haber matado a nadie. Y sin embargo,
pero se les trata se como delincuentes.
O sea, hay gente... eminentemente delincuente que no entra a prisión nunca en su vida, y en cambio gente que está la está parriendo realmente solo para poder comer, para poder vivir honradamente ganando su dinero, y eso es muy difícil cuando uno no tiene papeles, pues se encuentra en la cárcel por nada, ¿no? Un control policial en la calle, no tiene sus papeles, puf, a la cárcel, y luego para salir de ahí pues es complicado, abogados, todo el rollo, bueno, es realmente, sí.
Pues de eso puedo hablar un poquito más, porque yo he estado también en centro de entrenamientos 25 días, y era para mí como 25 años. Entonces, ahora ponerlo 18 meses para mí es una locura. O sea, dicen ahí que eres libre, o sea, no es un delincuente, pero la manera que tú vives lo eres allí. Es súper difícil, sin poder hablar con nadie. Pero yo, cuando yo estaba ahí, buscaba una forma que la gente podía hablar, que cuando me pillaban era más castigo aún. Pero bueno, yo...
Lo que te salía, vamos.
Lo que me salía, o sea, es súper difícil esto, ¿eh? Yo de verdad le veo que pueden cambiar muchas cosas sobre la inmigración. Muchas cosas le tienen que cambiar. No somos delincuentes, somos solo inmigrantes.
Y para terminar, una última pregunta. ¿El libro que vais a hacer recoge la exposición, o habrá también donde se pueda uno expresar lo que le ha parecido a la exposición o algo, o lo que piensa de la exposición?
A ver, habrá un libro donde opinar, obviamente, en el museo de la muestra, y también podéis opinar en Facebook, donde estamos, mezcladís. El libro es para más adelante. Seguirá con la editorial Icaria, serán las fotos y las historias de vida de las personas que han participado.
Sí, dime.
Dos cositas solamente. Sí. Daros las gracias a Radio Nicosia por darnos la voz a los sin voz, y a Mezcladís por darnos una inmensa casa estupenda.
Nada, el aplauso mutuo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y que siga.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, yo quería comentar que vuelven los cenadores de contrabanda en RAI. Sería mañana en la calle Cardés número 12. El metro para llegar es Metro Jaume I. Y bueno, a las 8:30 habrá teatro instantáneo, una compañía que se llama La Brochette. Y a las 9:30 habrá cenador para la autogestión de contrabanda. Por otro lado, quería hacer también otro anuncio así. Es de un comedor popular vegetariano que se está haciendo ahora en la Rimaya, que es la Universitat Lliure en el Passatge Sant Pau, Ronda Sant Pau. Y son cada miércoles, jueves, viernes, de 1:30 a 4. Es muy baratito, y además, aparte de hacer esto, el último sábado de cada mes se hacen cenadores solidarios. Este sábado empieza sobre las 9 y va para unas jornadas, para poder gestionar unas jornadas que se llaman Voces desde Dentro, de un colectivo, bueno, antiprisiones. Y bueno, nada, que estáis todos invitados a venir a los dos lugares.
I see trees of green,
red roses too.
I see them blue,
for me and you. I feel into myself.
Está la final.
Yes, I think to myself.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Y ahora es el tiempo de la reflexión de Joan García. Ahí, aquí tenemos su reflexión. Vaya semanas más económicas, políticas llevan estos nicosianos. Créditos, deudas, crisis, 15M, de todo es la misma inquietud, creo. Esta incertidumbre ante el futuro inmediato, como si nos hubieran quitado el suelo de los pies, una pesadilla económica que no tiene fin, nunca conocida, creyendo que estábamos seguros al menos en lo referente a la economía. Ahora no estamos seguros ni creemos a nadie, ni se vislumbran soluciones. Todo, absolutamente todo, se va a la mierda. Tan rápidamente que no hay tiempo para por qué, ni culpables, ni inocentes, al parecer. Todo el mundo está endeudado. La hipoteca, los de unos cuantos años, las tarjetas de créditos derretidas, a la vez de... A la del cuarto segunda se le debe unas obras de la comunidad, el paqui de la esquina no me fía más, el coche lo lleva a la muerte sin seguro ni parking, total, para que lo embarguen, como casi todo lo que se tiene y no se ha pagado aún. Puede haber algo peor. Donde dentro de este panorama, pues sí, y está sucediendo ante nuestras narices como siempre. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de seguros que cobraron la crisis de las hipotecas sobreviven. Hoy especulan con la comida. Siguen aprovechándose de unos mercados globales profundamente desregularizados y altamente rentables. Las políticas impuestas desde el, como no, el FMI, el Banco Monetario, desde las cuentas han hecho que la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos esté en manos de unos pocos corporacionistas multinacionales que anteponen sus intereses particulares a la necesidad necesarias que han erosionado con el apoyo de las instituciones financieras la capacidad de los estados para enriquecerse de sus políticas agrícolas y alimentarias. Han convertido los alimentos en una mercancía, quedándose sin su auténtico fin en el nutricional, en un segundo plano, con lo que la compra venta de estas mercancías no se corresponde a intercambios comerciales reales, es pura especulación de la inversión financiera. Se compra y se vende con el objeto de especular y hacer negocio. Repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la comida en el consumidor final. El precio de los alimentos se derrumban en la bolsa de los valores. La más importante es una de las de Chicago. Y en Europa, Londres, París, Ámsterdam y Frankfurt. Los alimentos se los comercian en las bolsas de los jutaros. Bueno, no sé. Desde los años 60 la producción de alimentos se ha multiplicado por 3. La población solo se ha duplicado. Y hoy hay hambre y hay hambruna en el corazón del África y crisis alimentaria a la escala global, mesuradamente la globalización alimentaria es servicio de los intereses mismos, que son quienes controlan los recursos naturales, tierra, agua, semillas, que permiten la producción de comida hoy el problema no es de producción, es el del acceso a que hay comida para todos. De cada 7 humanos, pasan hambre. Con tan solo el 1,08% del rescate bancario global desde el 2027 se hubiera arraigado el hambre con el mundo según la programación de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se hubiera acabado en el año 1992 veces con el hambre en el mundo. Hoy 3.500 millones de seres humanos sobreviven la pobreza. Hay como cada día muriendo 24.000 personas de hambre. Gracias, Joan. Perdona si no lo he leído muy bien, pero es que hay palabras que me cuestan un poco. Lo siento, pero creo que se ha entendido perfectamente, ¿no?
El pan para hoy no evita el hambre de mañana, y yo para mañana no quiero que el hambre sea para mí.
Quien sí, ¿verdad? Se deja sin palabras, ¿no?
Se equivoca. Un segundo escalón sustituiría al primero. Esto es claro, competencia inevitable impuesta a contravoluntad.
Bueno, yo el otro día estuve viendo,
por más que
¿cómo se llama el programa del domingo por la noche? En el programa de la noche de Crónicas.
Nicosia es la última
el programa de crónicas
por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural.
Bueno,
creemos que
hablaba de
manera, todos llevamos
de gente que bueno, de países que habían empresarios
ahí
que habían comprado
Nicosia, pero nosotros viajamos
terrenos en
de
países
frontera.
Del tercer mundo.
Y es de este dualismo, de este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Propios del mismo país. Eran para venderlos y para especular con la comida.
Especulación pura y dura. Bueno, pues hasta aquí ha dado el programa de Santi. Bueno, espera, falta un poema de... Sí, Paola, adelante.
Bueno, este es un poema que se llama Contrapiranoia. Dice, absurda insomnio, le gusta sus sueños con la grandilocuencia del que no puede dormir. A la vez que sopesa la integridad de una gata que duerme en un ojo, bajo la vanidad de un castillo en el que se negra la relativa madurez de la vida. Al unísono, dados y soldados combaten sobre un acordeón que entona óvalos de manzanas en frío. Absurda insomnio, guarda sus delirios en el frasco apetitoso de metal, mientras la batalla continúa inerte en el cubículo.
Le esperaba una respuesta más difícil de entender. Si ven.
El programa de hoy, de la semana que viene, irá sobre los miserables. Bueno, el título del programa será Los Miserables.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que hemos contado aquí nuestra historia, que ha sido tan real y legítima como cualquier otra. Eu já...